universal, ¿no?
Luego hablaremos un poco de política al final, pero sí que queríamos hablar de alimentación por una razón. Deberíamos también asumir que el lugar en el que vivimos condiciona lo que comemos y la calidad de vida, y no descubrimos nada si decimos que según el entorno se puede saber la salud y la calidad de vida de sus residentes. La novedad la tenemos ahora en forma de un estudio científico que es ciudadano, es participativo, dentro de un plan para conseguir barrios cardiosaludables. El estudio se ha hecho en Madrid. Durante 6 meses, un grupo de vecinos del distrito de Villaverde, en Madrid, es un barrio de clase trabajadora, deberíamos decir, cámara en mano, ellos han estado fotografiando su entorno para analizarlo y luego elaborar ese retrato de condiciones de salud de quienes viven allí. Han ejercido un poco como científicos ciudadanos y los resultados se presentan ahora en forma de estudio. Se llama Four Boys Villaverde, así es como se llama el informe. El padre de esta criatura es alguien que pasó por aquí para decirnos que iba a hacer esto, y ahora que ya está hecho queríamos que nos lo comentara. Manuel Franco, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Manuel Franco, que es epidemiólogo, profesor de salud pública en la Universidad de Alcalá de Henares y en la Johns Hopkins de Baltimore. Y hemos hablado tú y yo mucho sobre Baltimore. Manuel, yo te decía que este informe que lleva en su portada a un individuo que, no sé, por la foto parece ser, está de espaldas, pero parece ser una persona bastante mayor, con un carrito de la compra. Cuando tú lleves esto a Baltimore, lo primero que te van a preguntar es qué es este aparato que tiene este señor al lado, porque no, allí no se ha visto nunca un carrito de la compra, ¿no? Pero el carrito de la compra significa muchas cosas.
Claro, esa foto precisamente la pusimos ahí un poco destacando el hecho de ir a los mercadillos, de ir a hacer la compra, si no es todos los días, al menos X días a la semana, y de hecho es algo que los participantes del estudio han destacado mucho, ¿no? Dentro del informe, que es un fotolibro, hay un montón de fotos de estos mercadillos, ¿no? Y sorprende además la cantidad de hombres y de hombres mayores que están en esas fotos.
De hombres que hacen la compra, uh-huh. De hombres que suben bolsas en bloques de edificios en los que no hay ascensor.
Efectivamente.
Alguna foto, eso dice mucho también de nuestra salud, ¿no?
Sí, esa foto precisamente la hizo José Luis y destacaba el tema del envejecimiento en nuestras ciudades, ¿no? Que no es solo un tema de Villaverde, de Madrid, de cualquier ciudad en el mundo. Hoy en día tenemos que entender el proceso de envejecimiento al que estamos llevando y cómo eso tiene que ver con la salud y qué podemos hacer para mejorar la salud, en este caso la alimentación de la gente mayor.
Es un proyecto en el que han participado, como decimos, vecinos. No sé muy bien cómo los has conseguido, Manuel. Has ido uno por uno intentando convencer de que esto era serio.
No, bueno...
Porque tuvimos... pagar no pagabas, me imagino.
No. De hecho, queríamos no pagar y lo que queríamos era que participasen y agradecérselo en forma de fotografía, ¿no? Y luego hablaremos de eso. Trabajamos con Madrid Salud, con el Centro de Madrid Salud de Villaverde, que pertenece a Madrid Salud, al Instituto de Salud Pública del Ayuntamiento, y ellos nos facilitaron a llegar a la comunidad y a los vecinos, y en algunos lugares tuvimos que ir a las asociaciones de vecinos, asociaciones de vecinos con las que estamos muy 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 agradecidos, a una especialmente se llama Educación, Cultura y Solidaridad, que está allí en el barrio de San Cristóbal, que nos llegó a más vecinos y vecinas para poder participar en esto.
¿El dinero quién lo ponía?
Bueno, el dinero viene, parte, esto nació como un proyecto de la Fundación MAFRE y luego continuó y el Ayuntamiento nos ha apoyado muchísimo para poder tener la exposición y el libro. El Ayuntamiento colabora con nosotros en, digamos, la cantidad de gente que ha trabajado en ello, y el proyecto europeo que hablabas antes, pues también hemos puesto nuestro granito de arena.
De lo que queremos hablar aquí, por eso además creo que es muy conveniente que estén nuestros corresponsales presentes, es de cómo los barrios en los que vivimos afectan a la salud que tenemos, no solamente a la salud, sino a la sociología de cómo nos comportamos incluso, ¿no? Dos de esas personas que han participado de manera voluntaria haciendo fotos para este proyecto son José Luis Carrero. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que la primera vez que se te acercó Manuel y te dijo, sácame fotos gratis y luego me las comentas, dirías, no puede ser.
Sí, bueno, exactamente, pues la primera vez que nos pusimos en contacto no sabíamos en qué consistía este estudio, pero en la primera sesión la metodología nos la explicó muy bien y básicamente era llevar fotos y debatirlas.
Y tú eres mecánico ferroviario.
Sí.
Vives en San Cristóbal desde 1995. ¿Para ti tu barrio qué es?
Pues mi barrio para mí es mi vida. Yo vivo y trabajo en Villaverde, en San Cristóbal, y es un sitio para mí maravilloso.
Christine Funfrock, ¿lo he dicho bien? ¿Funfrock?
Sí, Funfrock.
Bueno, entonces no lo he dicho bien. eres francesa, te fuiste a vivir a ese mismo barrio hace 8 años porque tu marido es marroquí, y hay una gran comunidad de este país, tienes hijos de 6 y 8 años. Sí. ¿Estás muy vinculada al barrio también?
Sí, por supuesto.
¿Y te gusta el barrio? ¿Te gusta la vida del barrio, lo que te da?
Sí, me... Me gusta, ahí estamos haciendo nuestra vida. Viven mis hijos en la calle todas las tardes, que pasamos mucho tiempo en las calles con los demás vecinos. Sí, estamos haciendo vida en la calle, o sea, el barrio para nosotros es algo muy importante.
La palabra barrio, yo creo que es una palabra muy, es muy interesante en castellano. De hecho, hay una serie del humorista gráfico Carlos Jiménez maravillosa que se llama Barrio, por cierto. Hans, Sandrine, barrio, para vosotros esa palabra significa lo mismo, no ya en alemán o en español, sino en Alemania o en España.
Bueno, sí y no. Hay que ver que en una ciudad comparada como Madrid o Barcelona, en Alemania solamente es Berlín. Y entonces en Berlín los barrios sí tienen son una entidad propia, porque una ciudad de 3,5 millones de habitantes ya no se puede abarcar. Es decir, uno no hace vida en una ciudad de 3,5 millones de habitantes, sino en su barrio en realidad, ¿no? En Berlín además hay que añadir que no existe un centro histórico por la separación de la ciudad, ¿no? Entonces ahí los barrios son importantes. Lo que pasa es que luego en el resto de Alemania las ciudades son mucho más pequeñas, como mucho tienen 1 millón de habitantes, Frankfurt 700.000, eso es un tamaño más así mediano, y ahí el barrio por supuesto tiene menos importancia, ¿no? Y aparte de eso en Madrid, ya incluso más que en Berlín, existe muchísimo pequeño comercio todavía en los barrios. Ese día cuando yo vivía por el puente de Vallecas, luego me mudé a otro a Vallecas Vía, pero en el puente de Vallecas yo cruzaba, salía de casa y tenía al pescadero enfrente y el carnicero y ni siquiera tenía para cartuchos de la impresora, tenía que trasladarme mucho, ¿no? Entonces los barrios en Madrid son realmente pueblos. Yo ahora vivo en Vallecas Vía y eso sí es, desde luego sí es un pueblo.
Sí, mis padres no salen prácticamente de su barrio y lo hacen bien. ¿En tu caso, Sandrine?
Sí, no, estoy de acuerdo en que Madrid es, para mí es un poco sorprendente, aunque también hay barrios en Francia y en París, dentro de las ciudades, donde efectivamente tienes más nexos con tus vecinos y te relacionas en el bar de abajo, etcétera. Pero aquí la gran diferencia para mí es realmente cómo ocupas la calle. Efectivamente, como dice Christine, me parece muy sorprendente ver cómo efectivamente la gente se relaciona en los bancos públicos, se relaciona en las tantas terrazas que hay, porque no hay tantas terrazas. De hecho, en París, cuando hay un bar que tiene una terraza, de repente está todo el mundo que va ahí, porque hay muy pocas. Y aquí el espacio público está muy, muy ocupado, que sea por esas terrazas, que sea por los bancos, los parques, etc. Y aquí se relaciona muchísimo, muchísimo más la gente. Y me sorprende mucho, y fue una sorpresa muy positiva cuando llegué aquí, de ver también cómo se relacionan intergeneracionalmente, que la gente mayor habla con los jóvenes, se mezcla muchísimo la gente de los barrios y todo el mundo se habla, y me parece fantástico. Yo creo que esto no tenemos lo mismo.
Ese tipo de detalles en los que somos de aquí o vivimos aquí no nos fijamos. Es verdad que hay esa mezcla intergeneracional en las conversaciones de terraza, de bar. De hecho, Manuel, las terrazas de los bares son algo más que lugares en los que picar algo. Son lugares en los que se generan relaciones entre los ciudadanos, relaciones sociales que de otro modo no existirían.
Sí, esto es un tema muy, muy, muy interesante y muy simpático que ha salido en el proyecto, ¿no? Los participantes han trabajado durante meses haciendo fotografías, hacían las fotografías, volvían, las discutíamos en grupos y finalmente han desarrollado una serie de temas que explican, temas principales, que son los que explican la relación entre la alimentación y el barrio. Y uno de ellos era este tema de las relaciones sociales, ¿no? Como en España, en Madrid, específicamente en Villaverde, en estos dos barrios de Villaverde, muchas de las actividades que hacemos para socializarnos, como seres humanos sociales que somos, transcurren alrededor de la alimentación o de la comida. Y eso yo creo que es una cosa muy importante.
O de la bebida,
efectivamente. Y han salido un montón de fotografías y así está expuesto en el libro y en la exposición. Y yo creo que eso desde el punto de vista también de salud pública es muy interesante porque tiene una parte muy positiva, como estáis diciendo cuando lo veis desde fuera, cómo la cohesión social, el capital social ocurre en España en la calle, en los lugares comunes, en los bares, en los restaurantes, etcétera, en las terrazas. Pero tenemos que también pensarlo desde el punto de vista de salud, qué es lo que hay, qué es lo que se puede hacer. No...
De nuevo, hablando de comida en la calle, esta fotografía de un plato de boquerones en vinagre, cuando vayas a Baltimore vas a tener que explicarla. No van a entender nada. Javier, Ana.
Yo recuerdo en China, cuando estaba en Pekín, muchas organizaciones que empezaban a hacer estudios similares al que encabeza Manuel. Y era muy interesante porque allí los barrios son cruciales. Imaginaos Pekín, una ciudad que ya tiene 20 millones de habitantes. La gente hasta hace 10 años se desplazaba en bicicleta. Ahora ya hay muchísimos coches y atascos. Pero la vida de antes, de hace 10 años, no tiene nada que ver con la de ahora. Y los Juegos Olímpicos cambiaron mucho el panorama porque se destruyeron muchos barrios tradicionales para construir los estadios, para esas autopistas, esas vías de circulación por la ciudad. Y había mucha gente que se había visto impactada, muchos viejecitos que ya pues les habían dado un piso nuevo y estaban contentos, ya tenían un piso con canalización de agua, con retretes limpios, con calefacción, pero claro, estaban lejísimos de sus amigos, ya no podían ir a jugar al mahjong, al dominó este chino, y en bici y sacar a sus pajaritos, porque allí sacan las jaulas de los pajaritos tapadas, cuando llegan al banco las destapan y les dan un paseo al pájaro. Entonces, esas cosas que tanto les gustaban, de ir al mercado, en zapatillas de casa, de ponerse el pijama y dar un paseo por el Hutong, ¿no?, el barrio tradicional, pues ya no las podían hacer. Entonces había un debate enorme en torno a esa vida de mercado, esa vida de barrio. Pues claro, estaban a favor de tener un piso mejor, pero a lo mejor no a 20 kilómetros de donde estaban antes, ¿no? Entonces sí, se había generado justamente el mismo debate allí.
Sí, esto de los barrios que comentabais antes, de los bares, ¿no?, que a mí me interesa mucho la cultura del bar española, que es tan mediterránea y al mismo tiempo tan europea, porque antes decías, Enrique, que no hay muchas terrazas en París, pero hay muchísimos cafés en París que tienen estas marquesinas que ocupan la calle porque están cubiertos porque el clima no acompaña, ¿no? Y los cafés centroeuropeos que encuentras en Berlín, en Trieste, en Viena, ¿no? Yo creo que la cultura europea de compartir un café y una conversación y tirarte una tarde gastándote medio euro, si puedes, es bastante mediterránea, pero también europea, ¿no? No creo que sea tan diferente España en este sentido.
Sí, luego es en esto de los bares, lo que decíais antes, es verdad que aquí, cuando vienes de fuera, las generaciones están muy mezcladas. Eso es algo maravilloso, que no es tan normal. O sea, en otros sitios están muy compartimentados lo que hace en cada edad, se hace y se aísla cada grupo, ¿no? Y luego hay un matiz en esto que es, por ejemplo, en las fiestas verbenas, eso de que la gente se emborrache junta, de todas las edades, o sea, ¿no? O que ves pues un señor mayor o con un adolescente, con su padre, o sea, el varias generaciones de la misma familia, hombre, no digo que se emborrachen, pero que se cogen el puntillo juntos, se comparten sensaciones, ¿no? Cuando, a lo mejor en otros países, eso es, bueno, pues los jóvenes por un lado, los padres por otro, sí, sí. Eso es muy llamativo, a mí me encanta.
Y también una cuestión también de clase social,
también,
es decir,
es verdad.
Yo aluciné cuando llegué aquí, iba en un bar, el Stop Madrid, que está en la calle Hortaleza, y ahí veía personas mayores, personas con traje, personas grunge, personas que eran en chueca, vestidas de cuero, sí. y todo esto se mezclaba y esto me sorprendió muchísimo, porque efectivamente no había fronteras.
Manuel.
Bueno, esto es muy interesante, y desde el punto de vista de la investigación en las ciudades, porque ya no es solo la investigación en salud, es cómo entender algo tan complejo como una ciudad, y todas las ciudades tienen sus propias tendencias y sus propios momentos. La ciudad de Madrid, por desgracia, es cada vez más segregada. Hay estudios de gente que trabaja en esto, en sociología urbana. Lo que nos están demostrando es que cada vez los ricos viven más entre ricos y los pobres más entre pobres, por ocupación, y hay un eje clarísimo en Madrid que va de no solo de norte a sur, sino de este a oeste. Y eso quizás se está perdiendo, y creo que eso es algo clave de cualquier ciudad, y no solo es algo clave, sino que además ya está demostrado que eso es clave para el desarrollo económico de una ciudad. Cuanto más segregados, peor es la ciudad. Cuanto más mezclada la ciudad, mejor.
Cuanto más se va la gente a las afueras, digamos, peor.
Bueno, las afueras son los centros. El tema del centro versus las afueras, que es muy americano, ¿no? La idea del suburbio, cuando en los 60, 70 todo el mundo con dinero, clase blanca, se fue de la.
No, el suburbio, de la, claro, en castellano suburbio tiene una palabra, tiene una connotación un poco negativa, ¿no? Como su barrio industrial. En América, en Estados Unidos, es una palabra denota que te vas, pues eso, a una casa perfectamente fabricada con su vallita blanca alrededor.
Exacto, con tu Chevrolet 4x4 de 12 cilindros.
Exacto.
Claro, aquí no. Aquí lo que nos gusta en Europa, o cómo se han organizado las ciudades en Europa, es que el centro de la ciudad es más compartido. Incluso el centro de la ciudad es donde hay barrios muy ricos, ¿no?, de nivel socioeconómico.
Sí, pero los centros también se están vaciando, ¿verdad? En muchos sitios, ahora ya la zona más cara, nadie puede vivir ahí, se parece vacía. Bueno, en Londres debe ser increíble.
Tú comentabas, Manuel, algo que ocurre desde hace años en Estados Unidos, de cómo la desigualdad siempre afecta también a la salud, no solamente a la economía, y de cómo los más desfavorecidos, eso es sobradamente conocido en Estados Unidos, son también los que sufren, por ejemplo, las mayores tasas de obesidad. ¿Esto se está importando en España también por culpa de la crisis?
Uh-huh. Bueno, esto es súper interesante de entender, ¿no? Siempre hablamos precisamente de la ciudad de Baltimore, donde la esperanza de vida, que es como uno de los indicadores de salud más importantes al fin y al cabo, hay barrios que tienen la esperanza de vida de Japón y barrios que tienen la esperanza de vida de Bangladesh. Y eso en la misma ciudad, en una distancia de 5 kilómetros. Una ciudad muy pequeñita donde todo se ve y lo notas. En Madrid no es así, ni mucho menos. A lo mejor la esperanza de vida, la diferencia es de 5 o 7 años. Pero 5 o 7 años de vida, pues es muy importante. Puedes hacer un montón de cosas en 5 años o en 7 años. Y además tu vida es plena y tienes calidad de vida. Entonces, no solo es cuantificar eso, sino también entender a dónde vamos. O sea, esa diferencia entre los ricos y los pobres, ¿va a aumentar o va a disminuir? ¿Y qué estamos haciendo nosotros para mejorar las ciudades en ese sentido?
Claro, yo me pregunto si es inevitable esa evolución, es decir, si Estados Unidos no simplemente lleva unas décadas por delante de nosotros y no estamos en el mismo camino. Yo veo que hay estudios en Alemania en el porcentaje de del gasto familiar, lo que se gasta por comida, está bajando todos los años. Los grandes discounters de alimentación, ahí los precios son cada vez más bajos, pero también sé que hay gente que no puede permitirse comprar en mercados, es decir, la comida de calidad que en Madrid todavía tenemos a buen precio en mediante los mercadillos y los mercados tradicionales es en Alemania se ha convertido en un lujo, es decir, quien quiere comer sano tiene que gastarse realmente mucho dinero. Esto en España no es así, al no ser que ya buscas quizás comida ecológica, como dijo Sonrín, pero esto todavía está al alcance de la gente. Y yo me pregunto si en Madrid no es va hacia lo mismo, porque yo lo veo en mi barrio, en el mercado al que yo voy, que es el Puente Vallecas, sobre todo gente mayor, la gente joven no hace su compra ahí, la gente joven va a los supermercados o a una gran superficie, ¿no? Y los mercados son cada vez también más pequeños, es decir, se intentan modernizar, que entre también un supermercado y no sé qué, pero al final de cuentas esto es una reducción de puestos y significa que ahí se hace cada vez menos negocio. En Madrid no estamos en el mismo camino como en norte de Europa o peor
Madrid
aún.
O en cualquier ciudad.
Sí, porque al final es por falta de tiempo todo, ¿no? La vida que llevamos, que tenemos que hacer todo deprisa. No puedes pasear por los puestos del mercado, pararte aquí y allí. Es una cuestión del modo de vida que tenemos que nos lleva hacia un tipo de compra.
Si el tema de los mercados ha salido una vez más en este estudio y en las fotografías de los participantes en los dos barrios, existe un mercadillo que está bueno, pues muy bien poblado y con un montón de ofertas, que curiosamente son los jueves por la mañana, pero tanto en el barrio de Los Rosales como en el barrio de San Cristóbal ha aparecido. Y luego José Luis, que es la persona que ha participado dentro del grupo de hombres de San Cristóbal, pues hemos hablado mucho, ¿no?, de los mercados en Madrid, de cuáles son los que están yendo para arriba, los que no. Hay barrios y él es un gran conocedor de estos mercados porque le encanta cocinar y le encanta la comida, ¿no?
José Luis y Cristín, ¿cómo habéis visto cambiar vuestro barrio en estos años?
Pues en el tema de la alimentación creemos que la gente hoy en día tiene tendencia a comprar a grandes superficies, ¿no? Y hemos detectado que ha habido un abandono de las galerías tradicionales de toda la vida en el barrio, ¿no? Nosotros tenemos una galería muy potente, pero que está encerrada la mayoría de los puestos. Y pensamos que tiene que haber políticas municipales para recuperar ese tipo de comercio.
Desde la palabra galería, Íñigo, también es una palabra muy que se escucha muy poco, ¿verdad? Sí. Galería es como un mercado en un lugar en el que no cabe un mercado. Hacemos un pequeño mercado. Tú, Cristina, ¿has visto cambiar mucho el barrio por fenómenos, por ejemplo, como el de la inmigración? Hablamos hablamos de Baltimore o Nueva York, que son ciudades creadas por inmigrantes y que están perfectamente entremezclados, pero en lugares como Madrid, de repente ha habido un fenómeno en los últimos 20 años que antes no existía. ¿El barrio ha cambiado mucho?
Pues personalmente en los 8 años que llevo viviendo ahí no he visto muchos cambios, la verdad. Hay esa diversidad cultural, yo personalmente no la he percibido.
Esa diversidad cultural, Manuel, ¿se puede establecer también algún vínculo entre ese concepto y la salud de los habitantes de ese barrio?
Sí, a mí me ha parecido muy muy interesante lo que ellos nos han contado, ¿no? Hablaban de cómo un barrio como... Bueno, Madrid en general tiene un porcentaje de población nacida afuera que ronda el 19% más o menos. En estos barrios donde hemos estado es del 20-tantos% hasta el 40% en San Cristóbal. Y eso es obvio que tiene que ver con lo que... Bueno, un reflejo de eso son las tiendas de alimentación y los bares y restaurantes que allí se ofrecen. Y luego, por otro lado, ha sido muy interesante ver cómo los participantes también decían, bueno, pero nuestra comida tradicional ya es parte de la cultura, de la diversidad cultural de la comida, ¿no? O sea, uno de los participantes hizo una foto de una tortilla de patatas y decía, bueno, esto es parte de la diversidad cultural de mi barrio hoy en día, porque hoy esta tortilla de patatas está enfrente de un kebab, de una carnicería halal, de una pizzería. Y eso es la realidad de lo que comemos hoy en día la gran mayoría de la población. O tú puedes elegir tomar tus garbanzos o tus judías con chorizo, pero seguramente vas a tener un McDonald's o un Burger King enfrente, que también es diversidad cultural, porque es otra cultura que ya convive con la nuestra, pero no deja de ser otra cultura, la cultura de los hijos de Javier cuando les daban pizza o hot dog en el colegio, es la que tenemos hoy en día en nuestras ciudades.
Pero esta diversidad cultural se absorbe por la gente, es decir, por ejemplo, he visto que hay una foto donde ves un manioc en una tienda. La gente española de toda la vida se empieza a apropiar algunos alimentos. Te pregunto porque, por ejemplo, en Francia, nosotros el couscous es una cosa que todo el mundo cocina. Claro. Da igual, que no tienes por qué ser del Magreb para saber hacer un buen couscous. De hecho, hago un muy buen couscous.
Eso tendrás que demostrarlo alguna mañana.
Entonces, quería saber si había esa absorción también de esas culturas gastronómicas.
Claro, sí, la foto esa es, a mí me parece muy muy significativa, ¿no? Creo que es un McDonald's, un Burger King, que está asociado a un centro comercial, a un Carrefour, y donde ya no es la gente, o sea, no es una cuestión de niños, infantil, esto es una cuestión ya de población adulta mayor que está consumiendo estos productos.
No, pero decía un manioc, ¿sabes? Que es como una especie de tubérculo africano, es, etcétera.
Es la casaba, la yuca. Bueno, esa fotografía la hizo Christine.
Sí, bueno, he preguntado muchas veces la receta de la yuca para prepararlo, que se hace normalmente, me parece, como las patatas fritas, y no me he atrevido todavía a hacerlo. Pero bueno, tenemos mucha gente de ahí, creo que es un producto de Sudamérica. Y bueno, recetas, hemos intercambiado un montón de recetas. Y bueno, es un tema de conversación también, porque son cosas que te llaman la atención.
Claro. Tú tienes un amigo, Javier, que tiene propuestas, digamos, eco-gastronómicas.
Sí, es un arquitecto belga que, después de hacer todos los edificios de oficinas que hay en Bruselas para la Unión Europea, decidió cambiar radicalmente y ahora lo que construye son edificios sostenibles. No quiere dejar huella en el planeta Tierra cuando se muera. Y su último proyecto es huertos, a partir de la idea del huerto urbano, huertos en las azoteas de los edificios. Muchas azoteas están desocupadas en tantas y tantas ciudades, y entonces reconvertirlas en huertos de la comunidad o del interior de la manzana, etcétera, para llevar los productos de estos sostenibles, de proximidad cero, etcétera, pues a todas las casas. Yo creo que es un proyecto excepcional y que ha empezado ahora en Bruselas, pero ya se está construyendo ya 2 o 3 edificios en París, otro en Lille, y yo creo que va a ir a más, y me parece que es una buena línea de buscar la sostenibilidad de nuestra alimentación dentro de las propias ciudades.
Déjame despedir a Manuel Franco, que es epidemiólogo, es profesor de salud pública en la Universidad de Alcalá de Henares y en la Johns Hopkins en Baltimore, y a dos de las personas que han colaborado en su proyecto, José Luis Carrero y Christine Finfog. Gracias a todos, suerte con este proyecto y...